Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, viernes 18 de agosto. Seguro que no les suena extraño lo que nos ha contado esta mañana una madrileña a las puertas de un supermercado en Pozuelo de Alarcón.
Ahora mismo acabo de comprar aceite, me ha costado 49,75, la misma garrafa de 5 litros que he comprado hace mes y medio, me costaba 29 y algo, de 29 a 49,75.
Pues eso, que el litro de aceite de oliva virgen roza los 10 euros y lo peor, que el precio de lo que se ha convertido en un verdadero oro líquido amenaza con seguir subiendo en otoño. No es lo único, los carburantes a las puertas del fin de semana encadenan 6 semanas al alza. Llenar el depósito de gasolina cuesta hoy 5 euros más que hace un año y según las estaciones de servicio no hay previsión de que baje. Nacho Rabadán es el director general de los empresarios del sector.
Tanto la Agencia Internacional de la Energía como la administración Biden ya están diciendo que prevén una segunda mitad de año con una demanda que superará la oferta. Y eso en todas las ocasiones significa que ambas curvas se cruzan en un punto de equilibrio más alto, con lo cual los precios serán más elevados.
Con este panorama, hoy toca volver a hablar de las exigencias del independentismo catalán para hacer presidente a Pedro Sánchez en una hipotética investidura. Unas líneas rojas a las que hoy ha puesto voz el presidente catalán y líder de Esquerra Republicana, Pere Aragonés.
La amnistía y la autodeterminación son los planteamientos que desde el conjunto del independentismo y con el apoyo del gobierno de Cataluña han estado encima de la mesa para resolver el conflicto político.
Aragonés ha desvinculado el acuerdo de ayer para la mesa del Congreso del de una investidura. Para esa investidura ya hay calendario para la ronda de contactos de los partidos con el rey. Comenzará el próximo lunes con el representante de UPN y terminará el martes con el del PP, con Alberto Núñez Feijóo. Esta mañana, primera audiencia de la presidenta del Congreso con Felipe VI, también del presidente del Senado. En la SER, Francina Armengol apostaba por no demorar los plazos.
Evidentemente, yo creo que si la posición, la situación de poder tener esa mayoría lo más amplia posible y que pueda empezar un gobierno lo más rápido posible, creo que está en la mente de todos y de todas y, por tanto, que los tiempos van a ser los adecuados para hacerlo posible.
El Partido Popular sigue defendiendo una investidura de Núñez Feijóo, declaraciones del presidente del Senado, Pedro Royán, en COPE.
Las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer. Porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo a Alberto Núñez Feijóo.
Repasamos otros titulares con Gabriela Aldea. Posible nuevo caso de violencia de género en la región.
La policía sigue investigando el hallazgo de 2 cadáveres en una vivienda de Moratalaz. Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía municipal tras detectar un fuerte olor en el ascensor y la escalera.
Yo lo he visto sacar al perro y era así como un poquito borde. Tú lo saludabas y apenas te dirigía la palabra, pero yo siempre lo veía salir a por el pan con el perro. Y alguna vez la había visto a ella, pero yo, ¿quién se iba a imaginar eso? El olor en el ascensor, horrible, horrible, horrible. Pero yo dije basura. Incluso se lo comenté a una vecina de abajo, le digo, han sacado la basura, han tirado, manchado el suelo, le digo, porque lo he fregado un montón de veces y el olor seguía, constante. Pero ¿quién se iba a imaginar eso?
Llega el momento ya para recoger el mejor melón de España.
La cooperativa de Villaconejos está cortando unos 80.000 kilos al día. Se espera que con este volumen de producción el precio, que llegó a multiplicarse por 10, descienda. José Carlos Velasco, agricultor.
Ha sido una temporada muy, muy, muy complicada porque llovió tarde y mal. Se nos mojaron las matas cuando no se debían de mojar, cuando nosotros queremos que se moje la raíz, y tuvieron muchas enfermedades, pero bueno, ya lo hemos solucionado y ahora es cuando se están llenando todas las estanterías de melones y muy buenos.
Situación crítica en el incendio de Tenerife por la previsión de viento y subida de las temperaturas.
El incendio de los Montes de Arafo ha consumido ya unas 3.800 hectáreas y abarca un perímetro de casi 42 kilómetros. Pero al menos el fuego comienza a desacelerar, como explica la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Tanto el perímetro como el número de hectáreas no ha crecido como las noches anteriores, es decir, que el incendio se empieza a comportar como un incendio y no como lo que hemos visto en los 2 días anteriores, que tenía su propia meteorología y generaba sus propias incidencias.
Titular del deporte con José María Bonilla.
La selección española de fútbol femenino ha entrenado esta mañana en Sydney, preparando ya la final del domingo ante Inglaterra, pendientes de la rodilla de Salma Parayuelo y de Alba Redondo, que se ha ejercitado al margen. Estamos en la antesala de la segunda jornada de liga en primera y segunda división, mañana a las 7:30, Almería-Real Madrid. Ancelotti ha confirmado que en la portería estará Lunin y ha reivindicado a Vinicius, que no está nominado entre los mejores jugadores UEFA.
Para mí Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor en este momento. Todo el madridismo piensa esto. Creo que para Vinicius esto es más que suficiente. No tiene que buscar algo para ser motivado más. Es muy motivado y creo que lo va a mostrar.
Para el domingo a las 7, Girona-Getafe, y a las 9:30, Betis-Atlético de Madrid. El próximo lunes, el Rayo Vallecano se medirá al Granada. Y en segunda tenemos derbi madrileño en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Leganés.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Comienza el fin de semana, las vacaciones para muchos. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
El tiempo.
Buenas tardes, Antonio López. Creo
¿qué
que
tal?
Hoy no nos traes buenas noticias, ¿no?
Bueno, en principio hoy sí. Hoy seguimos con este respiro térmico debido a ese manto de nubes altas que está filtrando el sol, que está velando el sol y que va a impedir que el sol caliente como en días pasados. Las máximas podrían llegar tan solo a los 34 grados, temperaturas más en sintonía para el mes de agosto. Como mucho llegaremos a los 35-36 en zonas del sur de la comunidad. Pero claro, la situación cambia cara al fin de semana. Mañana ya nos situamos en los 36 de nuevo en la capital. El domingo calentará un poquito más, cerca de los 38, y podríamos estar frente a una nueva ola de calor. Sería la cuarta, falta por confirmar por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero todo apunta a que entre domingo, lunes, martes y miércoles las temperaturas máximas en muchas zonas de la Comunidad de Madrid no bajarían de los 39 grados con mínimas ecuatoriales de 25. Difícil conciliar el sueño con esas temperaturas.
Pero hay que esperar para eso hasta el domingo, ¿no?
Probablemente a lo largo del fin de semana ya se informe de que podríamos estar ya en esta cuarta ola de calor del verano.
Pues paciencia, gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en la técnica y Julio Martínez en la producción.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado desde las 7 tenemos primera y derbi en segunda división. Para empezar, segunda visita lejos del Bernabéu del Real Madrid, esta vez ante el Almería. Y justo después, primer derbi madrileño en la categoría de plata, Alcorcón-Leganés.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¡Ah, campeona!
¡Vamos, España, vamos!
¡Vamos, España!
Madrid se prepara ya para un día histórico. Por primera vez España juega una final en un Mundial Femenino de fútbol. Será el próximo domingo a las 12 del mediodía. ¿Qué hay previsto en la capital, Lidia Valdés?
Pues cuatro pantallas gigantes en el Palacio de los Deportes, el Wizink Center, para que los madrileños podamos disfrutar del partido y celebrarlo como se merece. Eran 7.000 las entradas disponibles y se han agotado en menos de una hora. Pero para los que no las hayan conseguido, en el exterior del recinto habrá una fan zone con juegos y animación antes, durante y después del partido. Mariano de Paco es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Hay que vivirlo como ese gran momento de alegría y por eso va a haber esa zona habilitada para los fans, por eso va a haber música, por eso va a haber diversión este domingo, pero esto es una larguísima carrera de fondo que ellas emprendieron hace tiempo.
Serán 50 los agentes encargados de controlar las zonas de fiesta y contarán también con ayuda de drones para el control aéreo. Además, SAMUR Protección Civil también estará en la zona por si hubiera que atender alguna emergencia. Marta Rivera, delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
Se va a desplegar un plan de seguridad especial alrededor del Wizzing Center, donde estará, por supuesto, SAMUR, donde estará Protección Civil, donde habrá habilitado, hay una fanzón donde habrá absoluta protección. Es cierto que el hecho de que el visionado sea dentro del Wizzing Center facilita muchísimo las cosas, porque ya es un recinto que tiene su propio plan de seguridad. Bueno, creemos que no tiene por qué haber ningún problema, pero por si acaso estaremos preparados.
Desde España lo vivimos con emoción y desde el equipo todavía más. Jennifer Hermoso es una de las jugadoras de la selección.
Muy fuerte todo lo que estamos viviendo. Es algo que para mí no hay nada más que pueda poder conseguir que es un mundial con mi selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse y decir que wow lo que hemos hecho.
Este domingo lo celebraremos como nunca y ganen o pierdan, se hará un homenaje a nuestras campeonas.
Fuera de la capital, en Móstoles, también habrá una pantalla gigante y desde una hora antes del partido, a las 11 del domingo, un DJ animará la fiesta para apoyar a nuestra selección femenina. Manuel Bautista es alcalde de Móstoles.
Una pantalla gigante en Parque Liana para que todos los mostoleños puedan disfrutar de la final del Campeonato del Mundo Femenino. Animo a todos los vecinos a que cojan su bandera, que nos acompañen en una jornada histórica para el deporte nacional, en una gran jornada para el deporte femenino. Habrá música en directo, habrá muchas sorpresas y sobre todo habrá un gran ambiente y un gran apoyo que mandaremos a nuestra selección.
Muchos de los que nos visitan estos días aprovecharán para ver aquí en Madrid esa final. Agosto está siendo un buen mes para el turismo. Mar García, te encuentras por la zona del Palacio Real. ¿Cuál es el balance que hacen desde el ayuntamiento?
Frente al Palacio Real, junto al punto de información por el que ya han pasado más de 1 millón de turistas, se echan cuentas. Lo hace la delegada Marta Rivera de la Cruz.
Y efectivamente, aquí pues no tenemos todavía playa, todavía, todo se andará, pero sí es un turista que viene buscando museos, que viene buscando experiencias culturales, que también las hay.
De los que pasan aquí, el 67% son extranjeros, los estadounidenses después de los españoles, los que más recurren al servicio de información que ofrece Un Verano a la Carta, como explica su responsable, Miguel Pérez.
Obviamente, si viene una mamá con dos niños en el brazo, no, la primera opción no va a ser meterla en el Prado 3 horas. Es playarte y decir todo lo que tiene Madrid.
De vender
Madrid.
Madrid consolida así un turismo de verano, pese al calor.
Le salió a Madrid. Dice que hace mucho calor, que se necesita beber todo el tiempo, pero me encanta Madrid, la verdad, sí.
Y cambia al turismo mucho más nacional.
De nuevo, recorriendo Madrid, la parte cultural, gastronómica, eso.
Súper bien. Hemos venido por pasar 2 o 3 días, pero somos de Almería y hemos venido aquí 2 o 3 días.
En concreto nada, sino disfrutar de la experiencia de Madrid.
Y es que cada vez es más habitual escuchar esto.
Hola, buenos días, ¿tiene un plano de metro?
En este eje donde nos encontramos, Baile en Sol, Un Dato, la colección de galerías reales recibe al día 2.000 visitantes y es solo un dato.
No muy lejos de donde estaba Mar, en la Puerta del Sol, siguen avanzando las obras para reformarla. Y lo hacen con un nuevo hito. La emblemática estatua de la Mariblanca ha regresado y ya está en su ubicación definitiva. Nos vamos hasta Sol, César Abadía. ¿Dónde es exactamente?
El mes de agosto en Madrid es sinónimo de obras en todos los barrios. No iba a ser menos en el centro, en la Puerta del Sol, donde estoy ahora mismo. Aquí ya se lleva trabajando durante unos meses y cuando se finalicen las obras van a notarse grandes cambios. Los más reseñables los vemos en las estatuas, porque la del Oso y el Madroño se va a desplazar unos metros. La del Carlos III, ahora en obras, va a ser insertada en una gran fuente que va a quedar preciosa. Pero sobre todo la mítica Venus Mariblanca se mueve unos metros más hacia adentro de la plaza y ya están acabando los trabajos enfrente de donde estoy ahora mismo. Ante mí, una impresionante estatua blanca de piedra caliza y cuyo cambio de ubicación ha sido muy laborioso. Nos lo cuenta Miguel, el obrero.
Pues que han decidido moverla de un sitio a otro y hemos tenido que hacer una estructura para poder levantarla. Se ha cortado la base con un hilo de diamante y hemos hecho una estructura desde abajo hacia arriba para poder levantarla. 11 toneladas, dice que pesa. Hemos tardado 3 días ahora.
Además, ya se ha cambiado un ascensor del metro al este de la plaza y se ha modificado la cubierta de una de las galerías frente a la comunidad. Lo que todavía no se ha hecho, y es una obra compleja que se acometerá en los próximos meses, es el cambio de la cúpula de acceso al cercanías llamada la Ballena de Sol. Para eso se está pendiente de la aprobación por parte de Adif. Cuando se finalicen las obras, se convertirá en realidad el sueño de Almeida de tener un espacio diáfano con una plaza completamente peatonal.
Repasamos otras noticias de la región y empezamos en Villaconejos, donde ya ha llegado el momento de la recogida del mejor melón de España. La cooperativa de Villaconejos está cortando unos 80.000 kilos al día. Se espera que con ese volumen de producción, el precio, que llegó a multiplicarse por 10, descienda. Paloma Nolasco.
Melón Montero, el mejor del mundo entero, es uno de los carteles que vemos en la fachada de una de las naves de este pueblo madrileño donde se almacena esta fruta. Allí, este año, los agricultores se las han visto y deseado para sacar adelante su producción, pero, como ocurre muchas veces, llegó la luz al final del túnel. José Carlos Velasco resume la pesadilla y Álvaro Benavente el resurgimiento.
Ha sido una temporada muy, muy, muy complicada, porque llovió tarde y mal. Se nos mojaron las matas cuando no se debían de mojar, cuando nosotros queremos que se moje la raíz, y tuvieron muchas enfermedades. Pero bueno, ya lo hemos solucionado y ahora es cuando se están llenando todas las estanterías de melones y muy buenos.
Nosotros en esta parcela estamos sacando alrededor de 25.000 kilos por día, y la Sociedad Cooperativa del Campo de Villaconejos está alrededor de unos 80-90 mil.
Cuando se desploma la producción surge el desabastecimiento. Por eso el melón ha llegado a estar a 2,35 € el kilo al principio de temporada. Sea como fuere, interesa saber, a fin de cuentas, respecto a los melones, cómo proceder para averiguar si el que vamos a comprar saldrá bueno o malo. ¿Recuerdan lo de los golpecitos en uno de sus extremos? Pues no, esa no es la técnica. Atentos a la correcta. Hay que sacudirlo y escuchar que en el interior el líquido se mueve.
Entonces tú, cuando das el cachete, cuando se te va desprendiendo la carne, es más líquido tiene. Entonces, si se te viene detrás de la mano, es que está maduro. Y si no se te viene, es que no está.
Y un dato más a tener en cuenta que tira por tierra unas cuantas leyendas. Muchos agricultores de Villaconejo se han transformado en intermediarios. Como la etiqueta de su pueblo vende, cuando los melones escasean, la ponen también en otros que distribuyen, pero que en realidad son de Murcia, Andalucía, Marruecos o Senegal. Esto ocurre no solo con el melón de Villaconejos, también con otros productos como los tomates de Valencia o algunos vinos franceses.
¿Dónde se hay que dar golpecitos, Palomas? En Pinilla del Valle, donde, porque ha comenzado una nueva campaña de excavaciones en el Valle de los Neandertales, Eva Prat.
Sí, se trata de uno de los enclaves europeos más importantes sobre los modos de vida y formas de interacción de los primeros pobladores de la región, cuyas exploraciones comenzaron hace ya 22 años y no se han interrumpido ni durante la pandemia. En esta ocasión se va a trabajar en 4 yacimientos situados en el Calvero de la Higuera. Durante un mes, un equipo de más de 100 investigadores de todo el mundo van a desentrañar las claves del comportamiento de los neandertales. Enrique Baquedano es director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.
Lo que venimos aquí es básicamente a saber en qué contexto medioambiental y climático vivían los neandertales, rodeados de qué fauna y de qué flora, cuál era su actividad cotidiana y principalmente su economía y sus actividades de carácter subsistencial, cuáles eran sus ritos, que este es el lugar donde privilegiado para conocerlos, y luego hay el sumum, que es mi pasión, que es saber cómo pensaban los neandertales.
Los yacimientos declarados bien de interés cultural son los únicos de la Comunidad de Madrid donde se han encontrado restos de homónimos. Los trabajos hechos hasta ahora han demostrado el uso de cráneos de grandes herbívoros como bisontes, ciervos y rinocerontes como trofeos de caza a lo largo de generaciones de neandertales. Se trata de un hecho único en el registro arqueológico europeo.
El Gobierno regional va a invertir en los próximos 3 años cerca de 3 millones de euros en el municipio de Villar del Olmo, que hoy ha visitado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, que ha comprobado in situ la marcha de las obras de rehabilitación de la calle Carlos Ruiz.
En la comarca de Las Vegas, donde nos encontramos, la Comunidad de Madrid está invirtiendo tan solo en el último año prácticamente 4,5 millones de euros para mejorar las infraestructuras, para mejorar las dotaciones, en definitiva para seguir vertebrando y para seguir haciendo una Comunidad de Madrid donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades.
Atención conductores, durante todo el mes de agosto, se lo venimos contando, se están produciendo cortes y desvíos de tráfico por obras. Esta vez le toca al tramo de la M30 que discurre bajo el puente de acceso a Moncloa. No se va a cortar, pero sí verá afectada la circulación, Eva Prat.
Sí, este fin de semana se va a desmontar en calle 30 las vigas del puente de acceso al Palacio de la Moncloa. Recordamos que el tablero sufre daños estructurales que se están reparando desde julio. Lo que se va a hacer en este caso es retirar esas vigas y demoler algunos elementos para aligerar el peso y facilitar el desmontaje del puente previsto durante el otoño. La intervención comienza esta noche y en ningún momento se cortará el tráfico de la circunvalación, aunque sí habrá desvíos. Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura y tercera teniente de alcalde.
Empieza este viernes a las 11 de la noche. La M30 sigue funcionando, se recortan los laterales. Yo quiero recordar que las obras son siempre un incordio. Se va a intentar que duren lo menos posible, se van a minimizar también los inconvenientes, pero tenemos que asumir que las obras de mantenimiento son necesarias y que hay que hacerlas en los meses de menos actividad.
También estará cortado el tramo de la A4 de la Autovía de Andalucía entre la M40 y la M45 debido a los trabajos de asfaltado. El corte sentido entrada a Madrid será hoy entre las 7 de la tarde hasta las 11 de la mañana y se producirá entre los puntos kilométricos 12 y 7. Mañana sábado vuelve a cortarse a las mismas horas. La DGT ha establecido itinerarios alternativos.
Crónica de sucesos, que comenzamos con novedades sobre el matrimonio hallado muerto en el conocido como Ruedo de Moratalaz. La mujer fue asesinada por su marido, que se suicidó según las pesquisas de la policía, Julio César Cobos.
Sole, de 52 años, y Paco, de 61, son los cadáveres que están en el anatómico forense siendo analizados por la Brigada Judicial de Homicidios y que ayer aparecieron en la calle Félix Rodríguez de la Fuente de Moratalaz. Todo apunta a un crimen mortal de violencia de género. Ambos cadáveres aparecieron en habitaciones distintas y ella con signos de violencia. Una limpiadora de la vivienda, Karina, ha señalado que el crimen podría haberse cometido entre el domingo y el lunes, cuando un perro dentro de la vivienda de la pareja no paraba de ladrar.
El domingo vino su hijo y al día siguiente pues escuchamos a la perrita, bueno, lo escucharon los vecinos a ladrar muchísimo. Entonces creemos que ha pasado entre el domingo por la noche y lunes.
Un fuerte olor en la vivienda desató ayer las principales sospechas de un asesinato y de la presencia de los cadáveres. Paco era un exdrogadicto y una persona insociable.
Era raro, era un hombre raro. Yo lo saludaba y apenas te saludaba. El olor en el ascensor, horrible, horrible, horrible. Pero yo dije basura. Incluso se lo comenté a una vecina de abajo, le digo, han sacado la basura, han tirado, manchado el suelo, le digo, porque lo he fregado un montón de veces y el olor seguía.
El asesinato ha sido condenado por el consejero de Presidencia e Interior, Miguel Ángel García.
Lamentar esos dos fallecimientos, dejar que la policía pueda esclarecer qué es lo que ha podido ocurrir, que puedan trabajar, que puedan saber qué es lo que ha ocurrido en esa vivienda y todo el apoyo a todos los familiares y lamentar, como digo, ese suceso tan lamentable en la ciudad de Madrid.
Hay varias hipótesis sobre el arma utilizada en el asesinato y en el homicidio. Según la Brigada de Homicidios, el hombre se suicidó con una pistola para el sacrificio de animales de ganado.
Tenemos que hablar también de la detención en Madrid de un hombre por falsificar más de 100 títulos universitarios.
También a 5 de sus compañeros a través de Internet, el vendedor ofrecía los títulos. Se calcula que en 3 años ha ganado unos 50.000 euros. El precio de los mismos entre 300 y 1.000 euros, que se abonaban en 2 plazos, como detalla Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
Los clientes contactaban con los responsables de esta página web a través de aplicaciones de mensajería instantánea y facilitaban el tipo de título que querían, la universidad en concreto, la fecha de expedición y sus datos personales, a la vez que realizaban el primer pago. Posteriormente, contra reembolso, se realizaba el segundo pago cuando el cliente recibía ese título falsificado en su domicilio.
El perfil de los compradores, trabajadores del sector bancario y de profesiones relacionadas con la administración de fincas.
Herido grave, un hombre de 72 años al caerse de la bici en el puerto de Cotes.
Esta mañana, en el kilómetro 42 de la M604 en la localidad de Rascafría, el resultado, traumatismo cráneoencefálico severo. Tras estabilizarlo, los sanitarios del SUMMA 112 lo han trasladado en helicóptero al Hospital La Paz, donde ha ingresado en estado grave.
Tres detenidos, entre ellos el responsable de una empresa textil, por robar ropa de los contenedores de Madrid.
Investigadas un total de 8 personas, la operación se inició por quejas vecinales en el mes de mayo. Entonces se sorprendió robando a un hombre en Moratalaz. Transportaba más de 1.000 kilos de ropa en un camión y llevaba 3 llaves falsas con las que abría los contenedores. Las siguientes detenciones, en junio y julio, han colaborado varias comisarías y el Departamento de Recogida de Residuos del Ayuntamiento. Policía Municipal cree que se trata de un grupo organizado que luego revende la ropa como si fuera de segunda mano.
Reconocimiento internacional a la Comunidad de Madrid por su modelo político en defensa de la libertad. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha recogido en nombre de la presidenta Díaz Ayuso la antorcha de la libertad que le otorga la sociedad Liberty International en la conferencia mundial que se celebra estos días en Madrid.
Hoy Madrid es un referente de libertad y de prosperidad. Pues hemos creado un marco político, jurídico estable, con un gobierno que no cambie las reglas del juego, algo que es muy importante y sobre todo cuando estamos viendo cómo muchas veces las reglas del juego, por desgracia también en nuestro país, se van configurando al albur de los dictados de partidos que en este caso lo que quieren precisamente es que la libertad no sea la bandera que defendamos los políticos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas con Enrique López. En Onda Madrid.
El rey Felipe VI ha recibido esta mañana a los nuevos presidentes del Congreso y del Senado, la socialista Francina Armengol y el popular Pedro Royán, cumpliendo así con el protocolo necesario para la organización de la ronda de consultas con los partidos de cara a la investidura del próximo presidente del Gobierno. Una ronda de consultas que comenzará ya el próximo lunes, Luis Mínguez.
La Casa Real ha anunciado que el rey recibirá el lunes a los representantes de Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, PNV y Sumar, y seguirá el martes con los de Vox, PSOE y Partido Popular. El monarca no convoca a nadie de Esquerra Republicana, Bildu, Junts y Bloque Nacionalista Gallego porque estos partidos ya han declinado su asistencia. Se aceleran, pues, los trámites para la investidura del próximo presidente del Gobierno después de que, cumpliendo otro de ellos, Felipe VI haya sido informado por los nuevos presidentes del Congreso y el Senado de la Constitución ayer de ambas cámaras. En los micrófonos de la SER, la nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, expresaba que la mayoría aglutinada ayer en la Constitución de la Cámara por Pedro Sánchez apuntala claramente su designación por el rey como candidato preferente a presidir la nación.
Que en este momento tiene que empezar Su Majestad el Rey los contactos y tiene que valorar él esa situación. Evidentemente, yo creo que si la posición, la situación de poder tener esa mayoría lo más amplia posible y que pueda empezar un gobierno lo más rápido posible, creo que está en la mente de todos y de todas y, por tanto, que los tiempos van a ser los adecuados para hacerlo posible.
También antes de su encuentro con el rey, el nuevo presidente del Senado, el popular Pedro Royán, expresaba en la cadena COPE que las opciones de Feijóo para que el rey le designe candidato a la presidencia siguen intactas aún tras el revés de ayer.
Las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer, porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo a Alberto Núñez Feijóo.
Toda una disyuntiva para Felipe VI cuando por primera vez en los últimos años hay dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento y la Constitución no determina que deba designar al ganador de las elecciones. Esta mañana se ha reunido también la nueva mesa del Congreso que en los próximos 5 días deberá validar la Constitución de los grupos parlamentarios.
En Génova y en Ferraz, echan cuentas a la espera de conocer a quién encargará el jefe del Estado la misión de formar gobierno. La votación para la constitución de la mesa del Congreso ha dado pistas, pero no destapa todas las cartas, Javi Corbo.
El distanciamiento público entre Vox y Partido Popular, escenificado ayer en la decisión de los de Abascal de no apoyar a Cuca Gamarra, no cambia la hoja de ruta en el bloque de la derecha. Vox insiste en que está dispuesto a apoyar la investidura de Feijóo, pero no a regalar sus votos. Su secretario general, Ignacio Garriga, en Telecinco.
Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte y vamos a seguir poniendo, como no puede ser de otra manera, en un momento grave que atraviesa España, para evitar ese gobierno en contra de los españoles. Pues, insisto, estamos trabajando para ofrecer nuestros votos al señor Feijóo, para trasladar certezas al conjunto de los españoles.
Desde Génova cierran filas en torno a Feijóo e insisten en que todo está abierto. Marta Rivera de la Cruz, diputada del PP por Madrid.
Todo está abierto, pero yo quiero recordar que las elecciones las ganó el Partido Popular, las ganó ampliamente y bueno, pues evidentemente ahora mismo, según la promesa que hizo en su momento Vox, Feijóo tiene una cantidad de diputados que hacía lógico que intentara su investidura.
Al otro lado de la bancada, Sánchez puede alcanzar 178 votos, los que obtuvo ayer Armengol, contando con los 7 de Junts y los 7 de Esquerra, pero a día de hoy no los tiene asegurados de cara a la investidura. Al menos así lo remarcan desde el independentismo. La diputada de Esquerra, Teresa Jordá, ha sido clara. El PSOE no puede dar por cerrado su apoyo porque sin ley de amnistía no habrá investidura.
No, porque es una línea vermella.
No, porque es una línea roja, contundente Jordá en declaraciones a RACU. También lo ha sido hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, avanzando que las negociaciones serán largas y complejas.
Bruselas ha comenzado a estudiar ya la petición del ministro de Exteriores de oficializar el uso del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas. Esa fue una de las exigencias de los independentistas catalanes para apoyar a Francina Armengol, la candidata socialista para presidir el Congreso. Bruselas, María García Zornoza, ¿hay algún antecedente? ¿Qué coste tendría?
El único antecedente en que el ingreso de un idioma no coincide con la entrada del país en la Unión Europea es el irlandés y otro ejemplo curioso es el luxemburgués, que es lengua oficial en el Gran Ducado, pero no a nivel europeo. De momento, la petición que formalizó ayer el ministro Álvarez para incluir el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea comienza a levantar polvo en la capital comunitaria. King Carles, así se refiere el portal político, uno de los más leídos en Bruselas, al expresidente catalán. Esto es lo que verá hoy toda Europa, la humillación de una democracia por parte de los que quieren destruirla. Así ha reaccionado la eurodiputada liberal Eva Popcheva. De momento, el Consejo de la Unión Europea continúa analizando la misiva, además de sus implicaciones, pero por lo pronto ya está claro que la entrada de estas tres lenguas en el marco lingüístico europeo todavía tiene por delante un camino muy complicado. Necesita la unanimidad de los 27 Estados miembros y entrañaría una gran factura económica que podría a correr a cuenta de nuestro país.
Hablamos ahora del incendio de la isla del Tenerife, situación crítica por la previsión de aumento de viento y la subida de las temperaturas, Ángel García.
Sí, el incendio de los Montes de Arafo ha consumido ya unas 3.800 hectáreas y abarca un perímetro de casi 42 kilómetros, pero al menos el fuego comienza a desacelerarse, como explica la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Tanto el perímetro como el número de hectáreas no ha crecido como las noches anteriores, es decir, que el incendio se empieza a comportar como un incendio y no como lo que hemos visto en los dos días anteriores, que tenía su propia meteorología y generaba sus propias incidencias.
En la extinción trabajan 17 medios aéreos y unos 370 efectivos del Gobierno canario y la Unidad Militar de Emergencias. A ellos, según el presidente canario Fernando Clavijo, se incorporarán hoy más efectivos de refuerzo.
A lo largo del día de hoy se van a incorporar 36 BRIF que vienen de la península, 13 bomberos que vienen de Fuerteventura y a lo largo del día de mañana se podrá incorporar el helicóptero que viene también de la península, el CAMOF, con una capacidad de 4.500 litros para arrojar agua.
Hay 8 municipios afectados por este incendio, el peor en 40 años, con algo más de 3.000 personas evacuadas y 3.820 confinadas. Y preocupa la calidad del aire, como explicaba esta mañana en Radio Nacional el alcalde de Arafo, Ramón Martín.
Nosotros estamos enclavados en un valle, ahí se queda estancado el humo y le pedimos otra vez de nuevo a nuestros vecinos que tengan mucha precaución, que eviten salir a la calle lo máximo posible, que cierren las ventanas, que tengan mucho cuidado aquellas personas mayores, aquellas personas con problemas de respiración.
Las próximas horas serán determinantes porque se espera un aumento del viento y también una subida de las temperaturas.
La noticia económica del día es la de la inflación en la eurozona. En julio cayó hasta el 5,3%, por debajo ya de lo que estaba antes de la invasión rusa a Ucrania. Según los datos de Eurostat, España es uno de los países con la inflación interanual más baja, el 2,1%, entre lo que más sube, la alimentación. Y ahí, el récord lo tiene un producto, el aceite de oliva. En el último año cuesta un 40% más. Gabriela Aldea, tú has estado en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. ¿A cuánto has encontrado el litro?
Pues sí, Enrique, hemos estado comprobando los precios en las estanterías y hemos visto que el aceite de oliva virgen está ya a más de 9 euros el litro en cualquier marca, incluso en la marca blanca de este establecimiento, donde está etiquetado a 9,50 euros. Algunos aceites virgen extra muy conocidos llegan a alcanzar los 13 euros por litro. Esto significa que solo este año el precio ha subido un 35%. A la salida del supermercado hemos hablado con varias personas que acababan de hacer la compra.
Ahora mismo acabo de comprar aceite, me ha costado 49,75. La misma garrafa de 5 litros que he comprado hace mes y medio me costaba 29 y algo, 75, 85, no me acuerdo. De 29 a 49,75.
Pues normal, ¿cómo va a estar? Pues por la sequía es normal que haya poca producción, entonces hay mucha demanda y poca producción, es normal que suba.
La verdad es que no lo llego a entender, el mayor productor de aceite del mundo y que tengamos el aceite tan sumamente caro. No sé si será un problema de sequía o un problema de que alguien está ganando mucho dinero, pero realmente es escandaloso.
A pesar de que España es el primer productor de aceite de oliva del mundo, este año, debido a la sequía y a la falta de aceitunas, se ha producido la mitad de lo que se genera habitualmente en cada campaña. Las organizaciones agrarias como Asaja alertan de que si las cosechas siguen siendo así de escasas, con las aceitunas recogidas en 2 años, no van a ser capaces de producir lo que se genera en una campaña. Julián Barco es productor de aceite.
Aún así, se puede empeorar porque seguimos con una ausencia muy fuerte de lluvias. La poca aceituna que viene o la media cosecha que viene, si no llueve, pues se puede perder parte de ella. Y todo esto, pues lógicamente, está perjudicando o está repercutiendo, mejor dicho, en el precio.
Pues si la previsión del tiempo sigue siendo la falta de lluvias, la del precio del aceite es que seguirá subiendo.
Repasamos otras noticias en formato breve y comenzamos con el nuevo repunte del precio de la gasolina.
Así es, el precio de los carburantes aumenta por sexta semana consecutiva. La gasolina ha subido de media en la última semana un 0,71% y el diésel un 2,1%. Y las previsiones no son buenas, según el director general de la patronal de estaciones de servicio, Nacho Rabadán.
Tanto la Agencia Internacional de la Energía como la administración Biden ya están diciendo que prevén una segunda mitad de año con una demanda que superará la oferta. Y eso en todas las ocasiones significa que ambas curvas se cruzan en un punto de equilibrio más alto, con lo cual los precios serán más elevados.
Habla la madre de Daniel Sancho.
Silvia Bronchalo ha visitado por segunda vez a su hijo encarcelado en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta.
Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así.
Y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien.
Madrid. Noticias 14 horas.